Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes, bienvenidos al Independiente Radio. El tema de hoy, el Homo Frívolus. Le fastidia pensar y ser solidarios. Ese es el ser humano que tenemos ahora, el ser frívolo, el Homo Frívolus. Vamos a hablar de eso en el Pan Pan al Vino Vino. Y también este día vamos a regalar dos libros, pero buenísimos. Uno titulado Descubre la Ciencia. Alguien que le gusta lo científico, aquí tiene un buen libro para... Y otro sobre la historia contemporánea del Salvador, de Carlos Gregorio López Bernal. Es un librazo dentro de una colección de historia de América Latina. Un buen libro editado en la Universidad del Salvador. Dos libros que tenemos para platicar en la sección de literoterapia este día. Y por supuesto, también vamos a platicar sobre las realidades del país y escucharles a ustedes su voz. Estamos entrando a luna llena este día a las 3:22 de la tarde. Va a entrar con todo esa luna llena. Tiene, ya saben ustedes lo que impacta eso en toda la vida del universo Tierra, de lo que es la Tierra. Así que bueno, para que lo sepan también, bueno, no tiene que ver mucho que ver sino con el tipo de conducción de gobierno, pero le subió un poquito al gas. Es lo que hemos venido diciendo nosotros. Hoy ya se anunció que se le sube al gas, ¿verdad? El cilindro de 25 libras que andaba más o menos por unos 90 o 9 dólares, hoy va a estar a 10,7. El de 35 libras va a estar a 40,01. El de 20 libras a 8,13. Ha subido unos centavitos, pero que centavitos que se hacen grandotes, ¿verdad? A la hora del bolsillo de los ciudadanos. Y aquí estamos, alegres, dispuestos a hacer un buen programa y a pasarla bien en esta hora en el Independiente Radio. Buenas tardes.
Hoy muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que late nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven harán que brillemos una vez más. ANER, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
2:04 p.m. en todo el país.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolong Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolong Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolong Energy, complejo B, más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, para los que eran seguidores de... los que eran seguidores de Chespirito, hoy hace muchos años. En 1923 nacía Don Ramón, el actor y humorista mexicano Ramón Gómez Valdés, conocido por el papel de Don Ramón en El Chavo del Ocho. Sí, el nacimiento ese día, ¿verdad? Y también decirles que la realidad nuestra cada día está más revuelta con todo esto, ¿verdad? Está lo del diputado, ¿verdad? Está, bueno, lo del desempleo, que se anunció que más de 70,000 según las cuentas del seguro. Pero a pesar de eso tenemos que seguir adelante y tenemos que ser optimistas. Y lo importante es estar con la verdad, como dice Rubén Blades.
Hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón me hace trinchera. Sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo.
2:07 p.m. en todo el país. El Independiente Radio para usted. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Hoy estamos con el tema el homo frivolus. A ese ser humano que le fastidia pensar y ser solidario. La palabra homo viene del latín homo, hombre, humano. Es un género de primate homínido, de la tribu Hominini. Se caracteriza por ser bípedo y andar de pie, tiene los dedos alineados y el cerebro completo. Agrupa el género Homo a las especies consideradas humanas o que llevan el apelativo de hombre, por lo que incluye al ser humano moderno. Ahí está el Homo sapiens. Ya son más cercanos parientes. Se cree que el Homo habilis andaba por los parajes de la Tierra hace 2.5 millones de años. Es el más cercano al sapiens. Pero hablemos un poco de la evolución humana o la humanización. ¿Cómo se dio ese proceso? Es importante para que entendamos el Homo frivolus en el que estamos ahora. El término humano se refiere a los individuos de la especie Homo sapiens, que somos nosotros. La especie más cercana pues al sapien, como les decía, estaba el habilis, y también hacia atrás a nivel de especie estaba el chimpancé. Pero hay muchos ancestros o muchos de nuestros parientes del sapien, ¿verdad? Que está, por ejemplo, se habla del Homo ergaster, es el hombre trabajador, el Homo erectus, cuando el hombre ya se erguió sobre sus dos piernas, el Homo naledi, el hombre estrella. Hay una gran cantidad de nombres. También está el Homo antecesor, que es el hombre explorador, el que va adelante. También está el Neandertal. También está el Homo rhodesiens, que es en Rhodesia. El hombre de las cuevas de los ciervos, que se dio en China. Y luego estamos ahora en el Homo sapiens, o el Homo sabio, o el hombre o el humano actual, o el ser humano actual. Todas las anteriores que hemos mencionado están extintas, a excepción de nosotros, el Homo sapiens. Y hasta ahora, algo que se distingue para los estudios arqueológicos y que se los atribuyen al Homo es que han encontrado en Etiopía una herramienta de hace 2.5 millones de años, y también encontraron una muela, un maxilar ¿verdad? Que indica que es del Homo sapiens habilis, que sería de 2.3 millones de años. Una de las teorías que explicarían el desarrollo del cerebro del humano o del Homo, unido a la utilización de las herramientas, es la teoría del tejido cerebral, que sostiene que el salto se dio porque el Homo inicialmente era carroñero y comía el tuétano de los huesos, y ayudándose de herramientas de piedra, le servía para quebrar los huesos y comer lo que estaba dentro de los huesos de lo que habían carroñado. Y así poco a poco, con miles y miles y miles de años, fue evolucionando, porque después de esas grandes comidas carnívoras que se daba, se acostaba y en esa así poco a poco fue aumentando el tamaño de su cerebro. Cronológicamente, el Homo habilis podía ser el primero de nuestros antepasados parecidos al Homo sapiens. El resto más antiguo con que se cuenta de esta especie data de 1.8 millones. Ya era un hombre hábil que trabajaba, se movía, etcétera. Bueno, hay hipótesis que sostienen que las especies del habilis, el erectus y el sapiens arcaico convivieron y que al final el Homo sapiens triunfó sobre el erectus y el habilis, y así es como llegó hasta nuestros tiempos. Bien, toda esta introducción es para anunciar que ese Homo sapiens, ¿ya?, del que hemos hablado, del cual somos todos nosotros, ahora ha cambiado. Ahora estamos con el Homo frivolus, el ser humano frívolo, así le llamo. Con la irrupción de las últimas tecnologías, en las últimas décadas del siglo XX, hace más o menos 40 años, estamos en el 2020, allá por el 1980, con la irrupción del Internet, con la irrupción de la web, y con toda serie de dispositivos, celulares, computadoras, tablets, laptops, teléfonos de última generación, Google Glass, Watch Glass, bueno, Watch, Google, de todo tipo. Entonces, la vida dio un salto positivo en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. Ahora se habla de la inteligencia artificial, se habla de la nanotecnología, se habla de la medicina nano, etcétera. Pero en lo personal, en lo interno, en lo espiritual, dio un vuelco a lo efímero, a lo individual, a lo frívolo, a lo estúpido, en el común del ser humano. Lo que hoy define al Homo frivolus es la frivolidad, es a la superficialidad, la mediocridad, es al pasarla bien sin importar el otro, sin importarle el rebaño, es su vida, su mundito, es esa frivolidad con la que deambula en esa selva de bytes, en esa selva de lo digital. El Homo frivolus es aquel al que le da fastidio verse obligado a pensar, y eso lo tenemos ahora. El Homo frivolus es el que constantemente le da un culto a la sociedad de consumo, le provoca un rechazo visceral todo lo que sea compartir con el otro. Es en extremo individualista. Para el Homo frivolus es doloroso e incómodo pensar en el prójimo, pensar en el otro. Pasa clavado en los aparatos, de preferencia pasa más en los teléfonos y en las redes. Cuando está conectado, hace gala y ejercita el cinismo. No le preocupa que lo vean frívolo. Al contrario, exalta la frivolidad, la pedantería, la chabacanada. Actúa como ebrio. La actitud que define al Homo frivolus es la fascinación por la pedantería, pero a la vez de darse gran vida sin esforzarse, le gusta el dinero fácil. Así estamos en estos tiempos, en medio de la frivolidad. Atreverse a pensar un poquito o mostrar pensamiento crítico es mal visto y te juzgan de desactualizado, de descontextualizado. Esta era de la frivolidad también tiene sus brechas. También hay pobres frívolos y clase medieros y ricos frívolos, pero el pobre cree que porque comparte la misma frivolidad, ¿verdad?, cree que ya está en categoría de los otros. Estimados oyentes, estimadas oyentes, hermanos y hermanas nuestras que nos sintonizan, bienvenidos a la nueva era. Bienvenidos a la era de la simplicidad, a la era de la frivolidad, en donde estudiar, pensar, ser solidario, suena chocarrero. Lo grave de esto es que la frivolidad es como un virus, a propósito de pandemia, ¿no? Y cuando ataca hasta las más altas autoridades, los gobernados están condenados a creer que la frivolidad es lo trascendente. Ese es el problema, que cuando los gobernantes son frívolos, los gobernados creen que eso es lo trascendente. Es importante destacar que ese estado de frivolidad al que han llevado a la mayoría de la población en el mundo es una estrategia de las élites mundiales, políticas y económicas para mantener adormecida a la humanidad. Las redes son algoritmos manipulados y manipuladores, y el homo frívolos baila al son de los algoritmos. Y recuerde, el pueblo tiene los gobernantes que se merece, y el que tenga oídos y quiera oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia.
Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá cazar. Suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta.
Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia.
Ecuador está muy mal, para el pobre gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguir lo que era muy claro no va a parar.
Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay.
Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más.
Nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
La hora exacta, 2:19.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que late en nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad, pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven, harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Teléfono de cabina 2225-2286.
Bueno, ese fondo es una parodia que han hecho a los gobiernos de Sudamérica. Ay, sabrosa, ¿cómo se escucha ahí? Sabrosa. Gracias a los reportes en este momento de audiencia. Vamos a abrir los teléfonos para que compartan a ver qué piensan ustedes de esto del Homo Frivolus, ¿verdad? Es importante escuchar su participación. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escuchamos, díganos. Sí, adelante.
Recuerdo... Sí,
vamos a ver, ¿me escuchamos aquí?
Estaba en el teléfono la evolución del ser humano.
Sí, disculpe, repítame porque no le captamos al principio. Tuvimos un problema aquí técnico, pero ahora sí. ¿De dónde nos llama?
De Soyapango.
De Soyapango, díganos, adelante.
Le decía que excelente el comentario y coincidimos que anoche estuve viendo la historia del hombre y me parece excelente la última conclusión a la que usted llega y totalmente de acuerdo y no puede ser más acertada con respecto a los frívolos y insensibles.
Sí.
Y lamentar pues que nuestro gobierno haga alarde de que está con el ser humano, con los salvadoreños, pero en plena pandemia está despidiendo mucha gente de las instituciones. Gracias.
Muchas gracias. Muy amable por su reacción. Muchas gracias por su reacción y también importante, ¿no? La visión que usted le da, o sea, de cómo, bueno, dice que estaba viendo la historia ayer del hombre y coincide con todo esto. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, para servirle, dígame.
Sí, pasó el hombre de Cromañón.
Sí, también, es otra, son cantidades, son cantidades. Es que depende la zona donde encontraban algún resto, así lo bautizaban, ¿verdad?
Sí, dijo Diógenes,
sí,
que hacía con una linterna buscando un hombre en esa tierra, dijo que no había ninguno, todos eran varones y que en la cuarta coordenada todos estaban dormidos. El hombre que se dice hombre sabe de dónde viene, dónde está y para dónde va. Y para mí el único hombre que ha existido es Jesucristo, que es el primer revolucionario. Esa es mi opinión.
Muchas gracias. Muchas gracias desde Ilopango, ¿verdad? Por su participación. Fíjese que, gracias por opinar. Bueno, Diógenes era de una escuela filosófica de los cínicos, ¿verdad? Importante, él participaba. Es clásica esa que él nos ha contado aquí, esa historia. Nos reportan desde San Vicente, el audiencia Salvador Rivera, y nos manda ahí el reporte de audiencia un pedazo de la grabación de lo que estábamos hablando en el Pan Pan. Muchas gracias, don Salvador Rivera, en San Vicente. Y también he estado al tanto de su trabajo en la defensa de los derechos humanos y en la organización. Es que miren, dar ese salto es lo importante, ¿verdad? El conocimiento, después la organización y después, por supuesto, ya la movilización. Eso era lo que hemos estado hablando. Ahora bien, estamos en eso. Estamos ante un ser humano superficial que ha tenido esos niveles de, digamos, de llegar a esto a través de las tecnologías. Pero las tecnologías tienen sus partes buenas, como yo decía, en la parte de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Y entonces es importante a veces, porque a veces no logramos comprender cómo es que empalma eso. Pero es que no es que se oponga uno a la tecnología, al contrario, o a los adelantos científicos. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, diga. Sí, diga.
Hablar de deporte, de religión y de política es controversial. Sí. Pero, bueno, así lo podemos tomar, ¿verdad?
Sí.
Pero, sinceramente, el hombre se ha... nació perfecto.
Uh-huh.
Y se ha desproporcionado. Imagínese los matemáticos.
Sí.
Los, Sócrates, Aristóteles.
Sí.
Los grandes filósofos, ¿verdad? Maestros de maestros. ¿Qué les iba a enseñar a ellos? Traían una sabiduría exagerada. Por lo tanto, ahorita, pero ni en la calle quieren entender los chicos que tienen que sacar un 5.
Sí, ahora bien, yo estoy en el tema también de que no es solamente la parte de la juventud, ¿verdad? Esto de la frivolidad, la superficialidad, la mediocridad, es una especie de cosmovisión. Es una especie de cosmovisión de cómo las personas están entendiendo ahora el mundo. Y eso es lo grave. En esa selva de digital, de bytes, el homo frívolo se ve fastidiado y obligado a pensar. Y lo más duro de esto es que no le importa el otro. Eso es lo grave. Buenas tardes, escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Sí, le escuchamos.
Sí, yo quería mencionar que no sé si tiene... Permítame, voy a apagar.
Sí, cómo no. Bájale un poquito a su radio. Bájale un poquito a su radio, sí.
Sí. Sí, realmente con esto de la... quizás se ha incrementado con la tecnología, ¿verdad?
Correcto.
No es el sinónimo de educación.
Correcto.
Entonces la gente cree que por tener un teléfono y estar con los dedos ahí poniendo algo, ya tiene un estatus diferente, ¿verdad?
Uh-huh.
Es triste, francamente, porque yo incluso he hablado con personas como las que usted dice, de... se nota pues una señora que anda vendiendo tortillas y yo le quiero hablar de la cómo puede ser su cambio para mejorar su vida y me dice, ah no, mire yo no sé qué, le hice una comparación con Cuba y me dice, aquí no estamos en Cuba.
Uh-huh.
Ah, le dije, usted ya conoce Cuba, pero no, mismo yo, mire, si no vendo mis tortillas no, y no cobro aquí, no gano, no vivo.
O sea, no le importa, es otra característica, fíjese, que la voy a sumar porque este artículo lo voy a publicar en El Independiente, pero hay que agregar eso del el desinterés por la realidad y sus problemas.
Exacto.
Ese es un elemento, una característica que quizás no la había yo señalado en el artículo, y es que la gente le vale un comino. Entonces, es un efecto desmovilizador realmente.
Sí, exacto, es el que dice, si no trabajo no como, cuando no está viendo que todo lo que nos está... si me suben impuestos,
sí,
todo va a ser más caro. Entonces ahí sí de veras no va a comer, ¿verdad? Porque el que tiene ciertos medios va a subsistir. Pero el que vivía solo de lo poquito,
sí,
ya lo estamos viendo, pues mucha gente está en desventaja.
Claro.
Y desafortunadamente, aquel refrán que dice, o dicho popular, que comen frijoles y eructan pollo, ¿verdad? No es que los frijoles no sean ricos, porque yo a mí me encantan. Pero en realidad...
sí.
La gente cree que tener un último modelo de teléfono o un carro último modelo es símbolo de estatus.
Sí, fíjese que yo quisiera... ¿De qué zona nos llama usted, señor?
De aquí, de la colonia San Francisco.
San Francisco. Fíjese que lo que yo quisiera también que los oyentes lograran comprender. En verdad es que yo me estoy refiriendo no tanto a los aparatos y que la gente ande eso, bueno... tienen su ventaja, ¿no? Por, sobre todo
sí, claro,
para
claro,
direcciones y eso, comunicación más ágil y todo.
Ajá.
Pero, es decir... Es la parte de la cosmovisión. Cuando hablo de cosmovisión, es la visión que la gente tiene del mundo, es su pensamiento y su ideología. Es aquello de lanzar por la borda muchos principios éticos, muchos principios morales, muchos principios revolucionarios, muchos principios que humanamente te hacen ser mejor persona, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, la cosmovisión que está teniendo, digamos, este homo frívolo del que yo me refiero es una chabacanería, pedantería, es algo realmente donde nos tiene que hacer pensar. Y yo he visto familias, fíjese, que están, bueno, ahora porque hay esta pandemia no se ven, pero antes yo veía que iban a un comedor, por ejemplo, a comer, o estaban ahí y fíjese que nadie hablaba, ¿verdad? Todos conectados, los hijos, los jóvenes, los niños... Y el papá, para que el niño no moleste, le da un celular y está ahí. Es decir, ya se construyó esa cosmovisión. Es terrible, ¿no? Por eso hay que decirlo. Y de alguna manera es lo que estamos haciendo en la radio. Y gracias por participar, señor.
Sí, no, yo no estoy en contra de la tecnología.
Sí, claro.
Ayuda en gran manera.
Claro, claro.
Imagínese, yo digo, ando en una memoria USB,
sí,
unos archivos, que a ver cuántos papeles tuviera.
Sí, claro.
No, es importante. pero la educación y yo no sé, desarrollar su intelecto,
sí,
sería una de las cosas principales para mí, así sí, que es bueno, un gusto saludarlo.
Y gracias, ¿y qué le parece el programa?
Excelente, si yo le llamé sí, la vez pasada.
Sí, qué bueno.
Soy Marina Contreras.
Mucho gusto, Marina. Un placer saludarla, ¿verdad?
Igualmente.
Un abrazo, cuídese mucho. Bueno, excelente las visiones, ¿no? Primero, nos hablaron de Santa Ana, nos habla ahora esta persona, nos habla otra persona, y el concepto que estamos teniendo y que estamos transmitiendo, creo que sí se ha logrado. Se ha logrado, porque si entendemos de que no podemos andar por la vida ignorando al otro. Yo quisiera que escucháramos un fragmento de esta pequeña historia de una periodista. Bueno, antes hay una llamada, sí, pasémoslo. Sí, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, sí. Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Por aquí bien, ayer fui a traer el libro que
ah, qué bueno, había ganado. Qué bueno, ¿y qué le parece? ¿Ya lo empezó a leer, no?
Ya lo empecé a leer, pero es bien bonito, ay, es de entenderle.
Sí, está bien, ¿de dónde nos llama, amigo?
Soyapango.
De Soyapango.
Pedro Ortiga.
Ah, ¿qué tal? ¿Ya lo empezó a leer, señor Ortiga?
Sí, cuando se enciendan las lámparas.
Ay, qué bueno, sí, ese es de Armijo, ¿ah?
Sí, si no me equivoco.
Ah, es un buen poeta, hay que leerlo despacio y disfrutarlo. Sí, sí. ¿Y qué opina de esto que planteamos ahora?
Mire, es que hasta risa me dio cuando la señora habló de que comen frijoles y erutan pollo.
Ajá.
Sí, así hay muchos que le creen burgueses de la tumba.
Ajá. Mire, le puedo explicar eso académicamente, lo que usted acaba de decir, ajá, con su permiso.
Sí.
Vea, eso de que se creen como de mesón, ¿cómo es que dijo?
Burgueses
de mesón. Fíjese sí, que Carlos Marx tiene un libro que se llama La ideología alemana, así se llama el libro.
Sí.
Y entonces él plantea que existen dos tipos de conceptualidades subjetivas. Una es la conciencia de clase y otra es la situación de clase.
Uh-huh.
Va, la situación de clase es donde tú estás, cómo estás, lo que tú eres en la realidad. Esa es la situación de clase.
Claro.
Y la conciencia de clase es, digamos, lo que tú piensas, lo que tú crees, la conceptualización ideológica a la que tú has llegado, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, hay gente que tiene situación de clase, como usted dice, de mesón, y conciencia de clase de burgués, ¿verdad? Es decir, así ya en popular, ¿verdad? Es decir, come pollo, come frijoles en la vida real, ¿verdad? Sería situación de clase. Eriuta pollo es conciencia de clase, ya a nivel académico.
Así son hoy en este tiempo, ya que son del nuevo partido, de los golondrinos.
Ajá.
Ya se creen millonarios, vaya, ya se creen saber qué, y tal vez son pobres tontos ahí que andan aguantando hambre.
Lo que pasa que hay una cosa que se llama pensamiento dominante.
¿Sí?
Cuando el pensamiento dominante logra calar en la conciencia y en la mente de las personas, ya los tiene digamos supeditados, ya los tiene sujetos, ya son súbditos. En este caso serían, digamos, ya están enajenados.
¿Sí?
Entonces la idea de estos programas y de tener pensamiento propio y de que la gente, digamos, piense, reflexione, que logre discernir, distinguir, ¿verdad? Eso es para no ser enajenado, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Ahora, usted se va a encontrar con muchas personas del homo frívolus todos los días, y yo lo estoy diciendo porque eso es lo que nos encontramos. ¿Sí? Ah, no, la verdad es que no hay que pelear, porque con ni discuta. Usted oye un homo frívolo, ahí déjelo, porque no va a hacer nada. No va.
Aquí hay gente que empieza uno a... andan quejándose. Si no quieren aceptar que no ha hecho nada por el país, en lugar de eso, ahí está.
Usted dígales esto, mire, yo he acostumbrado, usted dígales esto, vaya, no debatamos, no va, hablemos de obras, nada más.
Ajá.
Porque por las obras los conoceréis, punto, sí, y ahí desarma todo, porque nada, ¿verdad?
Mire, y ahí en ese hospital nuevo que han hecho, ¿y quién le dio ese terreno?
Ni lavandería hay. Bueno, no sé, tiene que ser, eso es un consejo de ministros que lo adjudica, ¿verdad?
Claro, sí. Claro que tienen sí, que investigarlo, porque así, de repente empezaron a adueñarse ahí.
Va a llegar un momento de hacer todas estas investigaciones. Claro. Muchas gracias por su llamada, amigo. Buenas tardes.
Pues, don Walter, sí, mucho gusto.
que me gusta platicar con la persona. Esta es la maravilla de la radio. Esta es la maravilla de este medio de comunicación, de cómo interactúas, cómo platicas, cómo conoces a la gente y cómo vas, o sea, llegando. Imagínate ese ejemplo de la situación de clase y la conciencia de clase del que tiene, vive en Mesón y tiene pensamiento burgués. Interesante, ¿no? ¿Cómo es el caló popular? Escuchemos esta historia rápidamente. Quiero que la escuchen, está bonita. Dale.
No basta ser viejo para entender la necesidad de las relaciones humanas entre las personas. Veamos este ejemplo entre las personas y la tecnología. ¿Estás listo? El otro día pasé una hora de mi tiempo en el banco con mi papá debido a que tenía que hacer una transferencia de dinero. No pude resistirme y le pregunté: papá, ¿por qué no mejor activamos la banca por internet? Sí, ya, más rápido, más fácil. Y él me contestó: ¿por qué habría de hacer eso, mija? Bueno, papá, entonces no tendrías que estar parado aquí una hora para poder hacer una transferencia en el banco. Es mucho más fácil en línea, ¿sabías? Y mi padre me preguntó: si hago eso, ¿no tendré que salir de mi casa? Y yo le contesté de manera emocionada: sí, exactamente eso, ya no tuvieras que salir de la casa. ¿Cómo ves? ¿Nos cambiamos a la banca en línea? Le dije: es más, no solamente el banco, te pueden entregar comida a tu casa, Amazon, compras y otras tiendas en línea. Ahora resulta que todos te ofrecen todo. ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo yendo físicamente al banco? Eso ya no se usa, papá. Y pongan atención, porque su respuesta me dejó sin palabras. Desde que entré al banco hoy, me he encontrado a 4 de mis amigos. He conversado con el personal del banco, que hasta el día de hoy me conoce muy bien, ya que llevo toda la vida viniendo a esta sucursal. ¿Sabes que estoy solo, hija? Esta es la compañía que necesito. Me gusta arreglarme para ir al banco, tener tiempo suficiente. El toque físico es lo que yo extraño y anhelo. ¿Y qué crees? Hace unos días, hija, me enfermé. El dueño de la tienda, al que le compro yo la fruta, vino a verme. Se sentó junto a mi cama y comenzó a llorar. Y pon mucha atención, hija. Cuando tu mamá se cayó hace 2 años, antes de morir, mientras caminaba por la mañana, nuestro tendero local la vio y la subió inmediatamente a su auto. Y se apresuró a traerla a la casa, ya que sabía dónde yo vivía, hija. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tendrías ese toque humano si hiciera todo a través de línea? ¿Por qué querría yo que me entregaran todo en casa y me obligaran a interactuar tan solo con mi computadora? Obviamente no, si las personas vivimos del contacto físico. Uno no se enamora en línea, se enamora por lo que siente, huele y ve y siente al momento de conocer a una persona. Así es como uno se enamora. Me gusta conocer a la persona con la que estoy tratando y no solamente al vendedor. Esto crea enlaces y relaciones entre personas que cada día se va perdiendo más. Y te pregunto por última vez, hija, ¿las tiendas en línea ofrecen todo esto? ¿Y qué creen? No tuve nada más que decir. Una vez más, mi padre tenía razón.
Así es, tenía razón el señor, el papá de la señorita ahí. Y ella también. Es que esa mezcla dual, ¿verdad? Lo que decíamos, para la ciencia, para la tecnología, para muchas cosas, por supuesto. Cuando hablamos de homo frívolos nos referíamos a eso, y por eso pusimos este ejemplo, ¿verdad? Que es importante que sepamos hacer la diferencia. Aquí nadie se está oponiendo a la tecnología, al contrario, nos estamos oponiendo en la forma en cómo muchas personas se han dejado vencer por la frivolidad, ¿verdad? Por la superficialidad, por la mediocridad, ¿verdad? Y andan en la vida como ebrios, como enajenados mentales, sin capacidades. Ojalá logremos darles ese sentido. Gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo y que nos siguen llamando. Y es que eso es lo bonito de la radio, que podamos compartir y que podamos platicar. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes.
Don Walter, sí. Este señor lo toma de ejemplo como usted.
Sí.
Que usted ama la radio.
Sí.
Ahorita estuviera tuiteando.
Sí, correcto.
Está comunicándose y a través de la comunicación y de lo que expresamos, usted se hace la idea, es posible,
sí,
de cómo somos cada uno de nosotros. Muchas gracias. No,
bueno, gracias a usted. Es verdad, bueno, la idea es que uno tiene que amar lo que hace, ¿verdad? Esa es la mayor felicidad, disfrutar el trabajo. Vamos a regalar libros, pues. A la literoterapia, vamos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Teléfono de cabina 2225-2286.
Bueno, esta tarde vamos a regalar dos libros, pero son unos librazos realmente muy buenos. Ah, y los que ya ganaron, vengan a traer los suyos, ¿verdad? No se les vayan a pasar ahí septiembre. Aprovechen, saquen tiempito, que ya hay transporte. Descubre las ciencias, a propósito de la tecnología y la ciencia, todo esto que hemos estado platicando ahora, es un libro que de manera ilustrativa, de manera sencilla, le explica lo que son las ciencias y le habla de ciencia y tecnología, de las ciencias físicas, cómo funcionan, excelente. Lo va a disfrutar y lo puede leer también en familia, no es un libro para encerrarse ahí. El primero que llame al 2225-2286 le regalamos este libro. Sí, buenas tardes. Aló. Sí, se ha cortado la llamada. Está queriendo entrar. Los que ya han ganado no pueden volver a llamar. Los que ganaron ya ganaron y que vayan a leer, ¿verdad? Entonces, son personas nuevas para poder tener esta capacidad de llegar a diferentes personas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿De dónde nos llama?
De acá, de Soyapango.
De Soyapango. ¿Con quién tengo el gusto?
Oscar Alfaro.
Don Oscar Alfaro. ¿Primera vez que nos llama, don Oscar?
Sí, primera vez.
Sí. ¿Qué le parece el programa?
Excelente, sí, lo estaba escuchando. Me sorprendió, le digo.
¿Le gustó?
Sí,
le gustó lo del Homo Frívolus, ¿verdad?
Me gusta leer todo lo de Carlos Marx.
Ah, qué excelente, sí. qué bueno. Sí. Mire, don Oscar, ¿y a qué se dedica usted?
Yo realmente soy abogado.
Abogado, sí.
Y trabajando en la lucha.
¿Está todavía en la litis, en el ejercicio, no?
Sí, sí.
¿Y su especialidad es en general o es penal, familiar o le hace a todo?
Es familiar.
Ah, es claro, derecho de familia.
Sí, todo eso.
Ajá. Y mire, y hay muchos divorcios o casamientos. ¿Cómo la ve ahorita últimamente usted?
Sí, divorcios hay muchos.
Hay bastante. ¿Y a qué cree?
Bastante trabajo.
¿A qué cree usted
que? Conflictos familiares también.
¿A qué cree que se da eso, don Oscar?
La sociedad, acuérdate que es cambiante también, ¿verdad?
Sí.
Fácil, nos dejamos llevar a veces y somos a veces impulsivos y vamos.
Uh-huh.
Divorciémonos, pues, dice la gente.
Ajá.
Y empezamos esa teoría a hacer la realidad, ¿verdad?
Sí, sí.
Y muchas veces la realidad de la vida así es.
Sí.
Se está dando bastante conflicto familiar.
Sí.
Bueno, de hecho salía hoy por la pandemia, por quedarse en casa, cómo se incrementó la violencia intrafamiliar.
Bueno, no es una realidad, no es chiste, es una realidad. Lo que sucede es que hay... Ahorita, fíjense que yo estoy preparando con un par de médicos, psiquiatras y psicólogos, un programa que quiero hacerle un día acá sobre la salud mental, fíjense, porque lo que sucedió con esto de pasar encerrados más de 4 meses afectó la salud mental y no se le está poniendo mucha atención a eso, es una pena, sí.
Y bueno, hacer un estudio de eso.
Y es una enorme pena porque las personas le pusieron mucha atención a lo económico, a la salud, pero la parte de la salud mental es un asunto que hay que atenderlo, que hay que tratarlo como una enfermedad X,
sí,
como una diarrea, como un mal de estómago, como un dolor de cabeza. O sea, la salud mental tiene que tener su atención también específica.
Definitivamente, de acuerdo.
Claro, claro. Y bueno, don Oscar, ¿y ustedes en los tribunales ya regresaron, no? ¿O están cerrados todavía?
No, sí, uno siempre visita,
sí,
con precaución, uno siempre, sí, lo visita por, sí, la misma necesidad.
Sí, sí, correcto.
Tiene que hacer, si vale la pena se hace, si no, no, ¿verdad?
Pero
depende del área que uno trabaja, el área de familia es más diferente.
Es más diferente. Bueno, sí. Que me alegra que usted como abogado va a poder leer este libro sobre la ciencia, le va a gustar,
me parece,
lo, sí, va a disfrutar, venga a traerlo lo más pronto posible, don Oscar, y lo puede leer también con su familia, porque es un texto muy, muy accesible, ¿verdad? Muy accesible,
sí,
¿verdad?
Excelente.
Que lo disfrute, ¿verdad?
Gracias. ¿Por dónde está la dirección?
Estamos aquí en San Antonio Abad, ¿verdad?
Ahí mismo
estamos, sí. La Radio Maya Visión. Exactamente, en el redondel de los Toroboses.
Okay.
Bueno,
gracias,
un abrazo, don Oscar. Gracias. Cuídese mucho.
Gracias.
Qué precioso.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Teléfono de cabina 2225-2286.
Bueno, es bonito escuchar la vida de todas las personas porque eso te da humanismo y eso te amplifica el panorama a veces, porque muchas personas solo se quedan viendo su microcosmos. Y a veces quedarse mucho en su propio microcosmos, en su propio mundo, a veces no te permite ver la amplitud y la globalidad del macrocosmos, ¿verdad? Que el macro. Entonces, conocer esta microhistoria, tú la juntas como en un rompecabezas y puedes ir armando después, ¿verdad? Hacer como en un tejido, va un conocimiento más de la realidad. Y yo, por ejemplo, con lo que platico con la gente en la radio, a mí me permite un poco ir teniendo esa visión amplia del ser salvadoreño. Voy a regalar, a propósito de eso, este libro también es muy bueno, es una buena presentación. Este es El Salvador, Historia Contemporánea, un libro, es dentro de una colección de América Latina en la Historia Contemporánea, editado por la Universidad de El Salvador. De El Salvador dice Historia Contemporánea, en los años que estudia van desde 1808, fíjense, 1808, antes del 21, antes de la independencia, hasta el año 2010. Es un libro un poco gruesecito, ¿verdad? Y está hecho también en papel cuché, no es así cualquier cosa. Termina, mira, con los acuerdos de paz también, y tienen imágenes, muy muy buena edición, coordinada por Carlos Gregorio López Bernal, el autor. Regalémoslo, vamos a ver. 2:46, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Walter.
Para servirle, ¿con quién tengo el gusto?
José Luis Avilés.
Don José Luis Avilés, ¿cómo está, don José Luis?
Pues por aquí, por Soyapango, hombre.
En Soyapango es cadena aquí, la sí. Mayavisión a esta hora, ¿verdad?
Correcto.
Y don José Luis, dígame. Cuéntenos, ¿a qué se dedica usted?
Pues ahorita estamos aquí en cuarentena.
Sí, me le bajo un poquito a su radio, don José Luis. Tenemos sí, un pequeño permiso. Feedback ahí para que hablemos tranquilo, ¿verdad? No hay prisa.
Pues sí. La verdad es esta, Walter.
Sí, dígame.
Además de la opinión que merece su programa que nos está atrayendo para estar pendiente a las 2 de la tarde,
sí.
Quisiera preguntarle qué teléfono le puedo hablar para que hablemos sobre el periódico independiente.
Sí. Ah, cómo no, con mucho gusto. Le vamos a dar aquí ahorita el 7540-1875. Ahí ese es el WhatsApp del Independiente y ahí nos puede escribir y luego nos comunicamos, ¿verdad? 7540-1875. Con mucho gusto. A propósito, no he dicho, el periódico, la edición de esta semana es una edición muy, muy bonita. Fíjese que tratamos el tema de la familia ante la pandemia. Es un artículo muy interesante de cómo la pandemia ha afectado a las familias. A propósito del el licenciado Óscar Alfaro, abogado con el que hablamos antes, que hablaba que él es abogado de familia, sobre ese tema. Pero me interesa conocerlo a usted, don José Luis.
Pues,
¿Qué hizo en su vida? Cuénteme.
Yo he estado pendiente de tu desarrollo, necesito saber de qué, con respecto a la distribución del periódico.
La distribución, sí, no, pero claro, eso vamos a hablar después. Yo quiero que me cuentes de tu vida,
sobre el efecto que ha tenido la pandemia en la familia.
Sí.
Primeramente que se ha unido a la familia porque ha estado junta en algunas medidas.
Sí.
En otras ha tenido separada por las personas que se quedaron varadas.
Uh-huh.
Y pero eso implica que hemos platicado mucho en cuanto a que las condiciones en que se desarrolla la pandemia prácticamente no ha tenido si no es por la voluntad de la gente y el temor que le meten, no hubiese sido positivo la reacción de la gente con la pandemia.
Claro.
Porque la verdad es de que nos han desatendido como debe ser, y uno se va dando cuenta de situaciones que no debiesen de suceder con gente que piensa socialmente, pero si piensa solo en su conveniencia, prácticamente se dan una serie de problemas que a uno lo ponen en duda cómo se están administrando estas cosas.
Claro.
De la República.
Claro. Bueno, interesante, logro entrever y sacar de lo que me cuentas también, pues sí, de que ha habido una mala conducción de parte del gobierno. Eso, hasta titulares hubo en periódico, mala gestión gubernamental. La ocuparon realmente para hacer, mire, la ocuparon para hacer asunto electoral y campaña, y eso no era correcto, ¿verdad?
O sea, es inmoral, ¿verdad?
Sí, claro, porque, decir, toda la ayuda los famosos $300, el desorden, las famosas aquellas lugares de contención, que eran más lugares de donde te contaminabas, pues, o sea, es decir, realmente la gestión de la pandemia a nivel gubernamental dejó mucho que desear. Fue mejor en otros países, ¿verdad?
Sí, claro. Entonces, y más que todo en este caso, que estos son países que dependen prácticamente de la poca colaboración económica que tiene de parte de los que debiesen de pagar sus impuestos correctamente, pero que cuando hay oportunidad de despilfarrar dinero, hacen hasta presiones para que los miembros de las instituciones como la Asamblea aprueben todo para beneficio de unos pocos. Uh-huh. Y uno hasta se aflige por el hecho de que hemos llegado a una deuda prácticamente que el Producto Interno Bruto va a ser prácticamente solo para pagar.
Claro.
Y no vamos a
llegar casi al 100%, casi al 100% del PIB. Y estaba leyendo también esta mañana que el lugar donde se originó la pandemia, que es Wuhan, en China, ya fueron los niños al colegio este día.
Hoy
ya,
eso es otra cosa.
Entonces, imagínate, El Salvador.
Hay versiones sobre eso,
sí.
Porque inclusive.
Sí.
Quienes prepararon ese germen, ese microbio, prácticamente fueron unos de aquí del sector occidental.
Bueno,
los fueron a tirar allá.
Hay varias teorías sobre eso, pero lo que yo quería decir era más visto en la nivel geográfico. El Salvador es un país pequeño, pues se pudo haber llevado un buen manejo de la pandemia. Imagínate esos países inmensos, millones y millones. Esa ciudad son millones de personas. Y ya lo controlaron,
vuelto a recaer,
sí.
la pandemia, y ya la controlaron de nuevo.
Claro, ahora, ahí también mucho tiene que ver la responsabilidad, y es un asunto al que yo sí llamo a la gente, sean responsables, su alcohol gel, su mascarilla, y todavía que no hagan recepciones, no hagan fiestas, eviten lugares de gente. Bueno, yo he visto gente que ya en grandes, fiestas, cumpleaños, o sea, no tienen cuidado, hombre. Y realmente ahí es donde entra la responsabilidad, ¿no?
Nos damos cuenta que este gobierno está compuesto por gente que no tiene misericordia ni para ellos mismos.
Uh-huh.
Entonces abusan de su poder para malgastar lo poco que tenemos para poder hacer frente a esta.
Bueno, ese es otro tema que hay mucho que hablar sobre tantos indicios de corrupción, que ya hicimos aquí varios comentarios de eso. Don José Luis, aquí le dejo su libro entonces, ¿verdad?
Correcto.
Un abrazo, cuídese mucho.
Hasta luego.
Aquí venga cuando usted desee traerlo.
Mañana llego.
Aquí lo esperamos.
Gusto saludarle, Walter.
Don José Luis Avilés. Muchas gracias, don José Luis. Que la pase muy bien. Y es que, mira, es hermoso también escuchar a las personas, porque cuando uno platica, te vas dando cuenta de realmente así estamos. Y las cosas no son a veces como lo dice la propaganda, ¿no? Pues claro, nos van a decir que todo está bonito, pero hay que hacer un poquitito de esfuerzo de poner algunas cosas en duda. Fíjense que yo, por ejemplo, con muchas personas ahora que está desatado esto de las fake news, la posverdad, las noticias falsas, etcétera. Bueno, cuando aparece algo yo siempre digo, hay que esperar un ratito. Esperemos a ver si no es esto fake news, a ver si esto no es mentira. Bueno, y aún así, muchas personas se van chucas ahora con este tema de las redes sociales. Entonces hay que tener un poquito de pensamiento crítico. Primero es analizar cuál es la fuente que origina la información. Y al analizar la fuente, o al preguntarte quién lo dice, ahora, aún así, fíjense, hay estrategias donde le tergiversan, piratean los Twitter, las páginas, lo que sea. O sea, es un gran desorden, pues va, en otras palabras. Tienen que tener mucho cuidado las personas en esta época en la que estamos. Concluyendo, a todas las personas que nos están escuchando, nos han hablado este día, el tema fue el Homo Frívolos, ¿verdad? Importante lo que hemos tocado, importante lo que hablamos, importante también la participación de las personas. No estamos en contra de la tecnología, nos alegramos por la tecnología, tenemos grandes avances, pero el comportamiento de muchas personas allá les ha llevado a la frivolidad, ¿verdad? Les ha llevado a una forma y una visión de mundo muy diferente. Y también regalamos dos libros muy importantes: Descubre las Ciencias y también El Salvador. Sí, no tengo acceso, pero si puedes me la comentas ahí. ¿Qué dicen? Vamos a ver, con Hans hasta la cabina, hay un comentario en el Facebook Live. Sí, ¿qué dice Hans?
Es Elías.
¿Qué dice?
Torres, saludos Walter, siempre escuchando su bonito programa, pase feliz tarde.
Qué bueno, Elías, atendemos la llamada, a ver de dónde nos llaman. Sí, sí, buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, ¿con quién tenemos el gusto?
Rafael López, le saluda.
¿Qué tal, don Rafael, de dónde nos llama?
Ahorita estoy aquí, bueno, vivo ahí por el Boquerón, pero ando haciendo unos mandaditos.
¿Para que tú no te has ganado el libro antes, va, Rafa?
No, todavía no, eso estaba buscando. Y, ¿qué pasó? Todavía hay libros, ¿no?
Mira, como has logrado entrar y como venís por el Boquerón y ¿verdad? Ya tanta cosa, pues te vamos a regalar uno.
Ah,
no sé si te gusta Saramago. ¿Has leído a Saramago? No.
Todavía no. ¿De qué
es? Saramago es un escritor portugués, premio Nobel de literatura, que escribió una gran cantidad de novelas, ¿verdad? Es famoso. Tiene una novela que se llama El Evangelio según Jesucristo. Es novela. Tiene otro también que son los Cuadernos de Lanzarote, que son sus diarios. El Lanzarote es una isla donde él vive, española, ¿verdad? Bueno, es un escritor. O dime qué es lo que te interesa, vaya.
Ah, no, ese, ya con eso que me dijiste me interesó.
Ah, ¿y qué, te interesó? Bueno, entonces está bien. ¿Y qué haces, Rafa? ¿Qué haces?
Ahorita, pues, estudiante.
¿En qué ¿Qué estudias?
Sistemas computacionales.
Sistemas en computación. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué año va ya?
No, a empezar le voy ahorita.
Ah, ¿vas a empezar? Ah, entonces estudiaste el bachillerato.
Ajá, pero ya rato, es que ya soy medio ruso.
Ah, bueno, excelente. ¿Te gusta la computación entonces, Rafa? Qué bueno. Vaya, entonces te vamos a dejar aquí en la radio el libro de Saramago, ¿verdad? Para que lo disfrutes también.
De acuerdo,
y
pasar ahora por él, sí.
Sí, ya puedes pasar, no hay problema, hasta las 4. Aquí ven a traerlo, Rafa López, ¿verdad? Desde el volcán.
Sí,
bueno, vente para acá a traerlo para que puedas leer tranquilo. Un precioso libro, son los diarios de Saramago, donde va contando el qué hace cada día. Sí, buenas tardes. Aló.
Hola, buenas tardes. Radio Maya Visión 106.9. Óigame, Walter Raudales. Estaba oyendo lo que usted explicaba de la tecnología.
Sí.
Bueno, todo lo que estuvo explicando, ¿verdad?
Sí.
Y oí a doña Miriam, que
sí, cómo
quisiera
no.
Al terminar con doña Miriam, para hacer un grupo de personas, así como ellos, pensantes. Es bonito, por eso.
Bueno, y vea...
La tecnología es estar cediendo también. Pero sí le digo de que no estamos en contra de eso. Hay cosas buenas, como cuando a uno le dicen, mire, necesitamos este cuadro y necesitamos meter tantas columnas. Entonces solo ahí lo podemos ir ampliando, empezamos por poquito hasta llegar más allá al infinito,
sí.
Que no tiene fin. Entonces yo pienso de que sí, no es que estemos en contra de lo nuevo, pero sí eso ha venido como a las personas a desunirlas, a tener malos hábitos. Bueno, yo a mis amigas le digo, es bueno, le dije yo, estar saludarnos así mientras Dios lo permita, pero también hacer el espacio para un día vernos, Leo. No es que va a ser con frecuencia, porque yo tengo 150 amigas, no voy a poder cumplir.
Bueno, me ha gustado eso que ha dicho usted sobre el hecho de juntarse y que juntémonos, dice. Bueno, sería bueno, vamos a pensar cómo organizamos esto en grupo, ¿verdad? Con los oyentes y a ver qué hacemos, una red y hacemos algo, ¿verdad? Falta un minuto para las 3, y qué mejor manera que irnos con eso de que hoy puede ser un gran día.
Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te fume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos viendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para grip. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las packs. Consulte a su médico.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan, y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad, pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven, harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.